Imagina a un trader minorista observando su monitor. Ve una resistencia técnica, de estas que parecen perfectas, ahí trazada en el gráfico del ES, el futuro del S&P 500.
El clásico escenario de manual, sí.
Eso es. El precio rompe ese nivel y el operador asume, bueno, casi por instinto, que se trata de una falsa ruptura. Entra corto y es literalmente aniquilado en apenas 3 segundos.
Madre mía, barrido total.
Total. El precio no solo no retrocede, sino que se dispara al alza. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre esto con tantísima frecuencia? Pues porque ese operador estaba mirando la variable completamente equivocada.
Claro, estaba mirando el tiempo.
Exacto. Estaba mirando el eje temporal en la parte inferior de la pantalla, intentando adivinar de alguna manera el flujo institucional basándose en un histograma clásico. Pero a ver, el tiempo por sí mismo no ejecuta órdenes.
No en absoluto. O sea, el tiempo no tiene capacidad de mover el precio ni un solo tic. El cambio radical de paradigma en la lectura del flujo de órdenes ocurre justo en el momento en que coges ese gráfico y literal lo giras de lado.
Ese giro de 90 grados lo cambia todo.
Es que altera por completo la comprensión de la subasta, porque establece una premisa que es, digamos, innegociable en el análisis moderno. El volumen real negociado, el que se cruza entre la oferta y la demanda, es la única información que es matemáticamente imposible de manipular.
O de falsificar con algoritmos, claro.
Eso es. A ver, una vela japonesa te la pueden dilatar para hacer un barrido de liquidez. Los osciladores clásicos que usa todo el mundo generan divergencias que al final del día son puras ilusiones ópticas.
Completamente. Son derivadas de derivadas.
Exacto. Pero un contrato ejecutado es un contrato ejecutado y liquidado. Punto. Al poner el volumen en el eje vertical, o sea, en el precio, eliminas de un plumazo el concepto de indicador y lo que tienes delante es un mapa topográfico literal.
Un mapa que te dice la verdad, ¿no? ¿Dónde el mercado aceptó negociar y por dónde pasó de largo?
Totalmente. Expone dónde el dinero institucional aceptó hacer negocios y, por el contrario, qué niveles de precio cruzó a toda velocidad por pura ineficiencia direccional o falta de interés.
Ya, pero aquí hay que hacer un matiz importante. Asumir que todos los picos de ese mapa significan exactamente lo mismo es un error de lectura gravísimo. O sea, todo el mundo habla del POC, el Point of Control, como si fuera, no sé, una fórmula mágica.
Sí, el famoso imán del precio.
Exacto. Sabemos que es el vértice de mayor liquidez, el precio exacto donde se cruzó la mayor cantidad de volumen en esa sesión. Pero a nivel mecánico, ¿por qué se comporta como un agujero negro?
Bueno, es fascinante lo que ocurre ahí.
¿Qué están haciendo realmente los algoritmos de alta frecuencia, los HFT, alrededor de ese POC para que tenga ese magnetismo tan brutal sobre la acción del precio?
A ver, lo que ocurre mecánicamente en el POC es una neutralización total del flujo direccional. O sea, no es un imán por arte de magia, ni mucho menos. Atrae al precio porque representa el consenso absoluto de valor justo para los grandes institucionales en ese día concreto.
El punto donde todos están cómodos haciendo negocios.
Eso es. Entonces, cuando el precio se aleja de ese nivel central, los algoritmos de provisión de liquidez perciben una desviación de la media. Ven que el precio se aleja del valor aceptado. ¿Y qué hacen?
Retiran liquidez, supongo.
Exacto. Retiran su liquidez pasiva, sus órdenes limitadas de los extremos, y la concentran de forma superagresiva alrededor de ese POC. Al vaciar el libro de órdenes en la periferia y engordarlo en el centro, obligan al precio a volver.
Claro. Porque cualquier orden a mercado va a deslizar el precio de vuelta hacia la zona densa.
Totalmente. Desliza inevitablemente hacia esa alta densidad, porque es el único lugar donde esas órdenes van a encontrar contrapartida suficiente para ser absorbidas, sin generar un deslizamiento masivo, claro. Y así es como se construye lo que conocemos como la value area.
La famosa value area, que abarca ese 70% del volumen. Pero a ver, un momento. Si el POC es donde todos quieren operar, ¿por qué narices el precio llega a salir de la value area?
Buena pregunta.
O sea, cruzando sus límites matemáticos, el VAH por arriba y el VAL por abajo. Si el consenso es tan fuerte, lo lógico sería que el precio se quedara plano en el POC indefinidamente, ¿no?
Y se quedaría plano, te lo aseguro, si las condiciones macroeconómicas y los flujos de capital fueran estáticos. Pero es que el mercado es un mecanismo constante de descubrimiento de precios.
Siempre buscando el siguiente nivel de equilibrio.
Exacto. Se sale de esas fronteras del VAH y el VAL, que te dicen lo que es caro o barato en esa sesión, cuando entra un desequilibrio agresivo en el flujo. O sea, una noticia, un ajuste gordo de posiciones o una inyección de liquidez de la mano fuerte que rompe ese equilibrio.
Y ahí es donde viene el problema de cómo se lee esa ruptura. Porque aquí radica el motivo técnico, el gran fallo por el que la mayoría del retail fracasa estrepitosamente construyendo perfiles en el NQOLS.
Sí, porque los construyen sobre datos contaminados.
Exacto. Confunden el mero conteo de tics con el volumen operado real. Y esa confusión es letal, ¿eh? Muchos operadores creen que están leyendo el compromiso institucional porque ven un nodo de alto volumen en su gráfico de tics.
Y en realidad están viendo puros espejismos.
Totalmente. ¿Cómo distorsiona exactamente el mercado algorítmico, este conteo de transacciones, frente a lo que es la realidad, la separación real de bid y ask?
Es que la diferencia es abismal, de verdad. A ver, un gráfico basado en tics simplemente suma cuántas transacciones individuales han ocurrido. Da igual el tamaño.
Una transacción, un tic.
Eso es. Y en la era actual, con toda la fragmentación algorítmica, un fondo puede ejecutar un bloque enorme de 1000 contratos de un solo golpe. Y eso en tu gráfico contaría como un solo tic.
Y al revés también, ¿no?
Exactamente. Un algoritmo HFT puede bombardear el mercado con 1000 órdenes de un solo contrato en cuestión de microsegundos. Y eso generaría 1000 tics. Si tu sistema solo cuenta transacciones, te va a pintar un High Volume Node masivo, un HVN gigantesco, pero que es totalmente falso.
Porque ahí solo hubo ruido, no hubo un compromiso real de capital.
Ruido algorítmico puro y duro. Un perfil profesional de verdad exige volumen operado real. Tienes que discriminar entre agresividad compradora y vendedora, o sea, ver el bid y el ask, para rastrear dónde está entrando el verdadero bloque institucional.
Vale, entendido. Necesitamos el mapa correcto con el volumen real cruzado. Pero un mapa estático en la pantalla no sirve de nada si uno no entiende cómo interactúa la acción del precio en vivo contra esa topografía.
Claro, la dinámica de subasta pura.
Eso es. Volvamos al escenario del principio. Tenemos una ruptura de nivel. El precio atraviesa el BAH con fuerza. ¿Cómo te revela el flujo de órdenes mirando los nodos del perfil, que no es un falso quiebre diseñado para atrapar a la gente?
Pues mira, todo eso se resume en un concepto mecánico que es brutal, la aceptación.
La clave de todo.
Totalmente. Una ruptura en el gráfico tradicional de velas no tiene ninguna validez estructural por sí sola. Es una simple exploración. La confirmación real ocurre justo después, cuando el precio rompe y se frena en ese nuevo nivel.
Y ojo, no se frena porque haya perdido fuerza.
Exacto. Mucha gente cree eso. No. Se frena porque los algoritmos institucionales empiezan a recargar órdenes limitadas masivas en este nuevo escalón, absorbiendo toda la oferta que intenta devolver el precio a su rango anterior.
O sea, construyendo un suelo nuevo de hormigón armado.
Literal. En cuestión de minutos, tú ves cómo el perfil de volumen empieza a engordar ahí arriba a una velocidad supersónica. Te genera en un cuarto de hora el mismo volumen que a lo mejor le tomó toda la mañana construir abajo. Ahí se está confirmando bidireccionalmente un nuevo nivel de valor.
Y fíjate que esto invalida por completo esa práctica que veo tantísimo en las mesas de prop trading. Eso de operar reversiones simplemente porque ven que un activo está, entre comillas, sobrecomprado.
Uf, sí. El clásico error.
Ven una resistencia histórica, el precio llega allí con una ruptura alcista fuerte y el operador asume directamente que el movimiento está agotado. Se pone corto, entrando justo en contra de esta aceptación acelerada que acabas de describir.
Y eso es un suicidio estadístico y técnico de manual.
Totalmente.
Cuando tú observas que el perfil está construyendo un volumen masivo por encima de un nivel clave, el mercado te está telegrafiando en riguroso tiempo real que el capital fuerte acaba de migrar su percepción de valor hacia arriba. O sea, ya han aceptado esos precios más caros.
Intentar hacer un fade ahí.
Es una locura. Operar en contra de una aceptación que está confirmada por el cruce real de bid y ask equivale a ignorar por completo el rastro del dinero. Te van a arrollar.
Pero, claro, la otra cara de la moneda de esta dinámica es igual de importante para el day trader. El rechazo estructural. O lo que llamamos el escenario de los movimientos huecos. Y ahí es donde entran las anomalías.
Las famosas bolsas de aire.
Exacto. Visualicemos un colapso súper rápido en LS. El precio cae en picado, una subasta hiperagresiva hacia abajo. Pero tú miras el perfil de volumen al lado y no hay nodos gruesos. Es un LVN, un Low Volume Node, enorme.
Un vacío total.
Una auténtica bolsa de aire donde el volumen operado simplemente no existe, se ha esfumado. ¿Por qué ocurre esta caída libre sin volumen y, sobre todo, cómo demonios se frena algo así?
Pues mira, ocurre precisamente por la ausencia de fricción. Un LVN se forma cuando hay un vacío temporal de liquidez pasiva. No hay compradores institucionales dispuestos a poner sus órdenes limitadas en esos niveles intermedios.
Claro, se apartan del medio.
Exacto. Así que las órdenes de venta mercado van deslizando el precio hacia abajo rapidísimo, buscando desesperadamente alguna contrapartida. Es un movimiento completamente hueco. Y lo fascinante de esto es que estos movimientos tan anémicos tienden a sufrir reversiones violentísimas.
Sí, son giros en V espectaculares. ¿Qué es lo que detiene esa caída hueca tan brusca?
Pues muy a menudo es la aparición de liquidez institucional encubierta.
¿Te refieres a las órdenes iceberg? Porque la verdad es que se habla muchísimo de ellas en foros, pero rara vez se explica cómo frenan realmente el precio sin llegar a aparecer en el libro de órdenes visible.
Totalmente cierto. Y para entender cómo funciona un iceberg de verdad frente a un flujo agresivo, piensa en la analogía de alguien intentando palear nieve en medio de una ventisca espectacular.
A ver, explícame eso.
Los traders minoristas que están atrapados en el pánico o los momentum traders que persiguen el precio siguen lanzando órdenes de venta a mercado de forma continua. Esa es la gente paleando la nieve.
Sudando la gota gorda.
Exacto. Pero el comprador institucional que necesita acumular una posición gigantesca sin alertar a nadie y sin que el precio se le vaya en contra, utiliza el algoritmo iceberg. Esa es la ventisca. El algoritmo muestra solo una cantidad ridícula de contratos en el libro de limitadas, en el bid.
Y cuando la venta a mercado choca contra esa cantidad y la consume.
El algoritmo recarga instantáneamente otra fracción imperceptible. Una y otra vez. Absorbe absolutamente todo el impacto brutal de los vendedores sin que el nivel de precios ceda un solo tic hacia abajo.
Es como chocar contra un muro invisible que no cede.
Exacto. Y cuando los vendedores agresivos finalmente se agotan, porque se quedan sin munición, el precio gira bruscamente y rebota directo hacia el área de valor, atravesando de vuelta y sin fricción esa misma bolsa de aire.
Y fíjate que esto nos lleva a una derivada estructural ineludible sobre lo que es la memoria del mercado. Porque claro, si esos movimientos huecos, esos LVN, actúan como zonas sin fricción donde el precio resbala hoy...
Sí, zonas de paso rápido.
¿Qué sucede a nivel macroeconómico cuando la sesión termina y esas grandes bolsas de aire se quedan atrás, ahí grabadas en el histórico del gráfico?
Pues que se crea uno de los conceptos estadísticos más explotables en todo el order flow avanzado, la necesidad imperiosa de reparar anomalías. Pero ojo, hay que trazar una línea dura aquí. No es lo mismo un LVN fresco, creado hoy mismo, que un LVN antiguo o huérfano de días atrás.
La diferencia es clave para saber en qué dirección operar.
Totalmente. El fresco, el que acabas de dejar atrás tras una ruptura de inicio de tendencia, puede funcionar muy bien intradía como un trampolín a favor del flujo. El precio lo toca y rebota para seguir la tendencia.
Pero el antiguo es otra historia.
Completamente. Un LVN de días o semanas previas que se quedó sin testear cambia su naturaleza. El mercado, en su esencia más profunda, es una máquina diseñada para buscar eficiencia direccional. Odia los vacíos de liquidez prolongados.
Los tiene que rellenar.
Por pura probabilidad estadística, el mercado va a rotar para cazar y reparar ese LVN antiguo más o menos 7 de cada 10 veces que se acerque a ese rango de precios.
A ver, espera. Voy a ser un poco de abogado del diablo aquí. Porque un 70% de acierto suena casi a magia matemática, ¿no? Y sabemos que esas garantías no existen en el trading institucional real.
Desde luego que no existen.
¿Qué pasa con las otras 3 veces? ¿Por qué fallaría un patrón estructural que en teoría es tan robusto? Si es verdad que la eficiencia del mercado exige reparar esos vacíos sí o sí.
Falla cuando hay un repricing fundamental absoluto. O sea, un cambio de reglas del juego. Si ese LVN antiguo se dejó atrás porque, por ejemplo, tuvimos un cambio sorpresivo en los tipos de interés de la Fed o un dato de inflación que alteró de forma irreversible la valoración del activo a nivel macro...
Claro, ahí el pasado ya no importa.
Exacto. Las instituciones ya no tienen ningún interés en encontrar equilibrio en esos precios de hace una semana porque el valor ha migrado de forma permanente. Pero, excluyendo estos shocks fundamentales que resetean la subasta, en un entorno de rotación normal, la liquidez fluye hacia esas anomalías igual que el agua busca rellenar las grietas.
Tal cual. Y eso nos lleva a diseccionar una de las configuraciones técnicas que son más complejas, pero también más rentables, que nacen de esta reparación. El setup de volúmenes perdidos, o el setup ADE, como le llaman algunos.
Uf, la coreografía de este patrón suele despistar muchísimo a la gente.
Totalmente. Vamos a ilustrarlo. Supongamos que la value area se desplaza claramente hacia abajo en las primeras horas de la sesión. Se exploran precios más bajos, el mercado determina que no hay interés real abajo, rechaza la zona y de repente dispara una reversión alcista fulminante en línea recta.
Un latigazo hacia arriba.
Exacto. Y aquí es donde surge la gran confusión analítica. Si es una reversión tan súper agresiva impulsada por los institucionales, ¿por qué narices el precio tendería a frenarse en seco exactamente al tocar los antiguos nodos de alto volumen que dejó perdidos arriba, en lugar de atravesarlos y seguir volando?
Por la liquidez atrapada. Así de simple. Es la necesidad absoluta de mitigar el riesgo de los participantes tardíos.
Explícame la anatomía de eso, paso a paso.
A ver, la clave está en lo que pasó durante la caída inicial. Cuando el mercado bajó y empezó a rotar en esos mínimos, muchos operadores detectaron la tendencia bajista tarde y entraron cortos justo en el peor sitio, en los mínimos.
Persiguiendo el precio, el clásico error del retail.
Eso es. Al darse la reversión fulminante hacia arriba, esos vendedores están instantáneamente bajo el agua. Están atrapados en posiciones perdedoras masivas y entrando en pánico. Cuando el precio, en su ascenso rapidísimo, alcanza el antiguo nodo de gran volumen, o sea, el POC perdido de la mañana o el BOH previo.
Ven su tabla de salvación.
Exacto. Ven la oportunidad de cerrar sus cortos en break-even o con una pérdida muy pequeñita. Y claro, el cierre de una posición corta
es mecánicamente una orden de compra a mercado.
Efectivamente. Pero ahí, justo ahí, es donde se encuentran con la gran muralla institucional. Las instituciones que originaron el movimiento bajista inicial de la mañana todavía tienen grandes bloques de órdenes limitadas de venta apostadas en ese antiguo nodo. Están defendiendo su nivel de valor promedio.
Claro, están defendiendo su zona.
Exacto. Entonces, las órdenes de compra a mercado de todos esos minoristas atrapados chocan de frente contra la inmensa liquidez pasiva de los institucionales. Por eso el precio choca contra un muro que parece invisible. Ese antiguo nodo cambia de polaridad instantáneamente.
Pasa de ser soporte o valor justo a ser una resistencia de hormigón.
Una resistencia de extrema dureza. Validar una entrada en corto ahí te ofrece una ventaja estadística enorme, porque básicamente estás operando con el respaldo del flujo institucional pasivo y en contra del pánico del trader minorista.
Es brillante. Sin embargo, hay que ser realistas. Conocer a la perfección este setup o dominar la anatomía de los LVN no sirve absolutamente de nada si luego vas y los ejecutas en un contexto de sesión equivocado.
Nada, te van a destrozar igual.
Porque la morfología general del perfil dicta las reglas de enfrentamiento de manera tajante, sin peros. Hablemos de esas formas primarias, los perfiles en D mayúscula frente a los perfiles direccionales en P o en B minúscula. ¿Qué te revela realmente la letra que dibuja ese volumen?
Te revela ni más ni menos la fase de comportamiento en la que están los algoritmos dominantes en ese momento. Un perfil con una forma clara de D mayúscula evidencia una fase de balance perfecto.
O sea, ¿el mercado está de acuerdo?
Exacto. Los participantes están de acuerdo en cuál es el precio justo y se limitan a rotar su inventario alrededor del POC central. Venden en los bordes superiores y compran en los inferiores, haciendo ping-pong.
¿Y si intentas operar rupturas ahí?
Ejecutar estrategias de ruptura de tendencia en un perfil en D es garantizarte pérdidas recurrentes, es regalar tu dinero. En este entorno concreto, la ventaja matemática pura reside en operar la reversión hacia la value area justo después de las falsas salidas por los extremos.
El clásico fade a los bordes.
Eso es. En contraposición, los perfiles en P, que vemos en tendencias alcistas, o en B minúscula, para las bajistas, te muestran un mercado en desequilibrio total. Está en plena fase de descubrimiento de precio.
Y es vital detectar el momento exacto de transición, ¿verdad? Porque claro, una tendencia no dura para siempre, por muy fuerte que sea. ¿Qué te señala en el order flow puro que un perfil en P está muriendo y se está convirtiendo en un entorno de balance?
El ensanchamiento de los nodos superiores. Fíjate, cuando estás en un perfil direccional en P, el precio sube constantemente dejando LVNs por debajo, subiendo con agresividad.
Sí, va dejando bolsas de aire abajo.
Pero en el instante en que el extremo superior, deja de marcar nuevos máximos direccionales y de repente ves que el volumen empieza a engordar horizontalmente, construyendo un nuevo POC dominante y ancho allá arriba, la tendencia, matemáticamente hablando, ha entrado en pausa.
El balance ha vuelto.
Exacto. Seguir comprando las pequeñas rupturas superiores en ese punto exacto, esperando que la tendencia continúe eternamente, es pura y simplemente alimentar la liquidez de distribución de los grandes fondos que están cerrando posiciones.
Ya te están usando como liquidez de salida, literalmente. Y oye, hablando de liquidez institucional y de cómo se manipulan estos contextos operativos a diario, hay que abordar el choque tectónico más violento que sufre el day trading.
Uf, ya sé por dónde vas.
El relevo institucional entre sesiones. Específicamente la transición de lo que es el cierre europeo a la apertura americana en los futuros, como el NQ y el ES.
Menudo campo de minas.
Es tremendo. Muchos operadores construyen una lectura que parece perfecta de la estructura en el horario de Londres, ven una tendencia limpia, clara, y cometen el error de mantener esa posición cuando abre Wall Street. Y el resultado suele ser la destrucción total de su posición.
En el 90% de los casos, sí.
¿Cómo utiliza exactamente el capital inmenso de Estados Unidos la estructura que ha dejado la sesión europea?
Pues mira, la devoran para nutrir su propia liquidez. Literalmente se la comen. Y para entender esto, hay que asimilar el salto brutal en la escala del flujo de órdenes. El volumen que transa Europa, aunque a nivel técnico sea súper limpio y direccional, palidece en magnitud cuando abren las grandes mesas de Chicago y Nueva York.
Son ligas diferentes en cuanto a tamaño.
Totalmente. Los grandes institucionales americanos necesitan posicionar bloques gigantescos, cientos de miles de contratos al inicio de su sesión. Si ellos simplemente lanzaran esas órdenes al mercado sin más, el precio se deslizaría decenas de puntos en su contra y perderían millones por un mal precio de entrada.
Así que tienen que ser creativos.
Utilizan ingeniería de liquidez pura y dura.
Van a cazar directamente la estructura europea, ¿no?
Exactamente. Detectan esa tendencia tan bonita y limpia que Europa ha construido durante toda la madrugada. Y saben perfectamente dónde están los pools de liquidez, que no son otra cosa que las órdenes stop loss acumuladas de todos los operadores que se subieron a esa tendencia.
Todos los que están en ganancias y han ido ajustando el stock por debajo.
Eso es. Así que en la preapertura, o justo un minuto después del campanazo, los algoritmos institucionales americanos fuerzan intencionadamente el precio contra la tendencia europea, barriendo esos niveles técnicos obvios sin piedad.
Generan el pánico a propósito.
Claro. Y cuando esos stop loss europeos saltan en cadena, se convierten automáticamente en órdenes a mercado masivas que entran al libro. Esa cascada de pánico proporciona la contrapartida exacta y sin ningún deslizamiento que las mesas estadounidenses necesitan para llenar sus monstruosas órdenes limitadas.
En la dirección opuesta o en la que realmente querían ir desde el principio.
Así es. Por eso la regla técnica innegociable, la que salva cuentas de fondeo a diario, es asegurar ganancias o eliminar por completo el riesgo de los trades europeos antes del tremendo impacto de liquidez que supone la apertura de Estados Unidos.
Madre mía, es que escuchar esto destroza por completo el sesgo de la subjetividad con el que operan muchos. Nos obliga a mirar el mercado no como nos gustaría que fuera, sino a través de los datos duros, de la separación de agresividad y el volumen histórico.
Es que es la única forma de sobrevivir.
Y esto nos lleva a repasar en frío los errores más destructivos que se cometen en la operativa basada en volumen. El primero, y probablemente el más flagrante de todos, operar el BAE, el VAL o el POC como si fueran líneas mágicas infranqueables dibujadas en el gráfico.
Ay, sí. Ese error proviene de mentalidades que están demasiado forjadas en el análisis técnico clásico de líneas de tendencia. A ver, el BAE y el VAL no son muros de hormigón, son simplemente límites estadísticos derivados del cálculo de una desviación estándar de la campana de volumen.
Son zonas de referencia, sin más.
Exacto. Operar un rebote ciego ahí sin la confirmación de la acción del precio y sin un análisis profundo del CVD o del order flow en el instante exacto en el que el precio toca esas fronteras es apostar al azar en el casino. Son zonas condicionales de alto interés, no señales ejecutables por defecto.
Totalmente de acuerdo. Otro error letal en la gestión de la posición es el de intentar dejar correr las operaciones buscando objetivos tendenciales enormes cuando la estructura del día es claramente rotacional. Básicamente, jugar a la lotería direccional en mercados de balance.
Es un fallo de lectura de contexto gravísimo. Si el mapa de volumen te indica claramente que la sesión es una D, mayúscula, el mercado está confinado, punto. El beneficio se toma de manera asertiva y súper agresiva en el extremo opuesto del área de valor o en el VWAP.
No te pones a rezar para que haya un home run.
Para nada. No puedes esperar que el precio rompa la estructura por arte de magia para capturar 50 puntos adicionales en LS. Mantener una posición ganadora abierta en los bordes de un rango esperando una ruptura heroica que no está validada por la acumulación previa
es regalar la ventaja matemática de vuelta a los algoritmos.
Literalmente. Y el último error, que quizás el más humano, pero el menos perdonable si estás en una mesa profesional, es operar basado en la asunción de agotamiento direccional. El famosísimo, ya ha caído 400 puntos en el NQ sin parar, tiene que girar ya, es imposible que caiga más.
Uf, ¿cuántas cuentas se han ido al traste por esa frase?
Infinitas. A ver, el mercado no tiene que hacer absolutamente nada que el operador desee. Esa subjetividad se anula por completo con la lectura del flujo. Si el perfil no evidencia un freno claro en los mínimos...
Si no hay volumen entrando.
Exacto. Si no, visualizas una absorción pasiva masiva por parte de los grandes compradores absorbiendo esa caída, o si no hay un giro confirmado por la construcción de un nuevo POC en la parte inferior... Cualquier intento de adivinar el suelo es ponerte delante de una apisonadora algorítmica.
Y sin un solo dato objetivo que te respalde. En síntesis, el perfil de volumen despoja al operador intradía de todas sus ilusiones y esperanzas, y le presenta la realidad cruda de la subasta. No es una bola de cristal para pronosticar el futuro direccional ni un sistema automatizado de señales.
No, para nada.
Es un detallado mapa topográfico que te revela, sin margen para interpretaciones ambiguas, dónde es lógicamente rentable posicionar el riesgo junto a la mano fuerte y dónde está técnicamente prohibido operar porque implica luchar contra las matemáticas implacables del flujo real.
Es que constituye el armazón estructural de toda la operativa intradía y swing en futuros. Es la herramienta definitiva que te responde a las tres preguntas críticas que todo trader debe hacerse. ¿Dónde se acepta el valor? ¿Dónde están los vacíos ineficientes que deben ser reparados? Y cuando el entorno ha cambiado de balance a agresividad direccional.
Brutal. Y para cerrar esta disección tan profunda, quiero dejar en el aire una perspectiva analítica que eleva todo esto muchísimo más allá de las fronteras de una simple sesión de day trading o de los 0DTE. Porque se ha demostrado que el mercado y la formación del volumen en sí son estrictamente fractales.
Sí, ocurre a todas las escalas de tiempo.
Lo que significa que las mismas ineficiencias mecánicas, esas mismas bolsas de aire o LBNs y los mismos rechazos de precio que identificamos y operamos rutinariamente en un gráfico intradía de un minuto en los futuros, están ocurriendo ahora mismo a nivel macroeconómico.
A una escala gigantesca.
Si construyes perfiles de volumen anuales o históricos sobre índices bursátiles completos, descubres inmensos vacíos estructurales que se generaron en crisis anteriores. Anomalías gigantescas en la subasta macroeconómica global que llevan años huérfanas y que, siguiendo la misma ley estadística inquebrantable de la eficiencia de la que hemos hablado, van a actuar como imanes titánicos, van a atraer ineludiblemente al flujo de capital global para ser reparadas en algún punto de los próximos años.
Fíjate, es una visión macroeconómica demoledora, porque te conecta el ruido de los microsegundos intradía con los grandes ciclos económicos de décadas bajo el mismo principio inalterable de la subasta. Por cierto, para visualizar con precisión institucional toda esta topografía en tiempo real, aislando el bid y el ask con exactitud milimétrica como hemos discutido, la plataforma ideal es utilizar el estudio de MotiWave Anchor Volume Profile. Quien desee profundizar en serio en la configuración operativa de estas herramientas y ver cómo integrarlas con otras métricas como el JEX o el CBD, puede explorar a fondo todo esto en weekflow.com.